Decir que este acto fue motivado por la presión social sería una mera interpretación, pero lo que respecta a recortes de una larga lista de programas sociales, en su mayoría de ellos, José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, ayer, mientras participaba en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la CPC, que hablaba justamente de la modernización del Estado, explicó que este oficio no es más que una recomendación y que cuando se habla de descontinuar programas, en realidad quiere decir reformularlos.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Palabras muy distintas, que por cierto no son sinónimos y parece que el Ministerio de Hacienda las usa como tal. Ahí es la conversación que ustedes tenían, ¿no? Respecto de si esto es más bien un error político, un error comunicacional, o hubo directamente una intencionalidad y a propósito de estas presiones, de las críticas que llegaron transversalmente de todos los sectores políticos, hubo que dar pie atrás en esta decisión. Si nos vamos a lo que es el contexto y a lo adelantaban ustedes, el pasado viernes se filtra este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós salió al paso a decir que no es un decreto, bueno, lo relevante es que sí se trata de una información que tiene un carácter formal, serio y que viene a recomendar, de cara a lo que va a ser la discusión presupuestaria del 2027, una serie de recortes. Pero ojo, también instaura más bien una política de carácter permanente, de apretarse el cinturón por los 4 años de la administración del presidente José Antonio Kast. Ese ajuste, lo decíamos, contempla descontinuar o bien ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos, y voy a nombrar solo los que han sido más polemizados, la beca de alimentación escolar, el programa de hospitalización domiciliaria y también el programa nacional de prevención del suicidio, solo por nombrar algunos de esta larga lista. En entrevista el día de ayer con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente Chile gasta en el ítem salud más del promedio de la OSDE y que efectivamente forma parte de la discusión evaluar aquellas cosas que pueden necesariamente descontinuarse y otras que son perfectibles. Pero también dijo que hay algunas que no pueden tocarse, nombrando, por ejemplo, el apoyo en la atención primaria en la entrega de medicamentos y los dos programas que ya mencionábamos, el de hospitalización domiciliaria y de prevención del suicidio. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la discusión ya más política de qué es lo que está pasando finalmente al interior del Ejecutivo y cómo se están haciendo estas bajadas comunicacionales de temas que son tan delicados para la ciudadanía, el exministro dice que el oficio, filtrado o no, borrador o no, no es inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
¿Por qué hablamos de que acá hay problemas de comunicación al interior del aparato estatal? Porque aún cuando este oficio se filtra, ¿cierto?, el pasado viernes y genera todas las repercusiones que genera al día de hoy, ya a propósito de los distintos programas que toca, hay autoridades que han salido a decir que eso no es así, restándole un peso político a la firma, ¿cierto?, que tienen estos documentos del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y con esto me refiero al director de la JUNAEB y también al propio ministro de Justicia, que en 2 programas respectivos han dicho que, o más bien han llamado a la calma, porque estos programas no se van a descontinuar y no se van a tocar, señala. Pero el tema que tiene que ver con el recorte de gasto, esta discusión mayor, merece un análisis técnico más de fondo. ¿Podrá haber acuerdo, ustedes lo decían, en que hubo, hay mal gasto de los recursos públicos? El gran ejemplo, cierto, es lo que ocurrió y que estos sumarios no se han cerrado con las licencias médicas en nuestro país. Pero en lo técnico, lo cierto es que un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, como se prometió también en tiempos de campaña, debe mirarse delicadamente porque puede tener presiones sobre lo que es la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En ese sentido, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que si bien el proyecto de reconstrucción nacional tiene un acuerdo transversal respecto de lo que es recuperar el crecimiento y la reactivación económica en nuestro país, dijo que llama la atención, o no que llama la atención, sino que es preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad de este proyecto tienen que ver con recortes del gasto público. De hecho, es uno de los ítems de, o más bien de los 5 ejes de la mega reforma, pero corren por carriles distintos, es decir, están fuera de la iniciativa.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
A ver, yo ya lo mencionaba, uno de los 5 ejes del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con la racionalización del gasto, pero dentro de este están contenidas medidas específicas, como lo es, por ejemplo, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, también lo que hemos visto a propósito de los cobros por el CAE, y así otras medidas que tienen un carácter más bien particular. No tiene que ver con este oficio número 16, que más bien está siendo discutido a propósito de un debate que se va a dar a partir del mes de septiembre, en el Congreso, que es todo lo alusivo al presupuesto 2027. Tampoco tiene que ver con el recorte del 3% a los distintos ministerios que se mandató para este 2026. Ahora bien, todo el tema de la eficiencia, de la eficacia, de los programas que resultan, de los que no, es una discusión de larga data en nuestro país. ¿Dónde poner los incentivos? Funcionarios que finalmente no cumplen su rol fiscalizador como jefes de servicio, etcétera. En algún minuto se discutió también, o se sigue discutiendo, porque es un proyecto que está vigente, por cierto, en el Congreso, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad, que justamente iba, digamos, a descomprimir el rol que tiene hoy la Dirección de Presupuesto en la evaluación de cómo se ejecutan los recursos. Esta iniciativa formó parte del denominado pacto fiscal de la administración del expresidente Gabriel Boric. Se presenta el año 2024 y lo decíamos, es una discusión que sigue vigente en el Congreso Nacional. Sin embargo, el director de Faro UDD, Ernesto Silva, señaló que esto, a su juicio, nos haría darnos una vuelta más larga.
Si no generamos incentivos para que quieran tomarlo como propio y si no generamos condiciones para que la política también lo quiera hacer, en el fondo vamos a terminar generando más organismos e instituciones que nos van a dar más fuentes de información y probablemente vamos a dar un camino un poco más largo.
Hemos mencionado en lo que tiene que ver con los análisis económicos de las propuestas del Ejecutivo, lo que podría ser el gran talón de Aquiles, lo dijimos en algún momento, es esta reforma tributaria, o más bien la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%. Pero lo cierto, y lo que hemos visto a lo largo de estos días, es que el tema de los recortes también es algo que va a empezar a complicar al ministro Jorge Quirós, no solo por lo que tiene que ver con este recorte del 3% a cada partida, que primero, cierto, se había dicho que iba a ser transversal, luego tenemos que la cartera de seguridad negoció por su cuenta, ayer la Dirección de Presupuestos se reunió con el equipo de Hacienda también para ver temas presupuestarios. Lo más, digamos, natural es que no se avance efectivamente en un recorte de esa magnitud para esa cartera. No se descarta entonces que también puedan ocurrir estas negociaciones o estas conversaciones con otros ministerios. Por ende, ahí se cae este discurso o esta promesa que fue uno de los primeros decretos del Ministerio de Hacienda, y así también empieza a ocurrir con este denominado oficio 16, que tal como lo decían ustedes, Catito Más, yo creo que acá se requiere de una explicación mayor, de una explicación de Jorge Quirós necesariamente, porque lo cierto, a ver, es que la palabra reformular no está incorporada en el oficio, no se menciona. La palabra que se utiliza es derechamente descontinuar y no son sinónimos, es decir, la explicación, a mi juicio, que da ayer Hacienda, se queda corta.
A ver, algunos asuntos, ¿eh? Efectivamente están disminuyendo el gasto.
Efectivamente, cuando se cambia una ley tributaria dicen, bueno, se van a disminuir los ingresos, hay que compensar, pero también disminuir el gasto, porque en cualquier organización lo que se intenta es disminuir gastos y aumentar ingresos, o sea, eso es normal. Y naturalmente que hay que ver la eficiencia del gasto. O sea, ayer habló Jaime Mañalich aquí en la radio, dijo que el promedio de gasto en salud en Chile es mayor al de la OCDE. No se gasta poco en salud en Chile. Eso no es verdad. Sumando gasto privado y público, no es verdad. Se está gastando mucho, los presupuestos han aumentado una enormidad en los últimos años y la eficiencia no funciona, no hay eficiencia. Eso es así. Y yo creo que cualquier persona que trabaje en el sistema público lo sabe. ¿Por qué no empiezan a funcionar los pabellones temprano? ¿Por qué no funcionan en las tardes? ¿Por qué no funcionan durante la noche que se puede operar? Eso es una buena, o sea, son buenas preguntas. Dicho eso, algo está pasando al interior del Ministerio de Hacienda que se filtran todas estas cosas. Algunos dicen que hay una especie de torpedeo cuando se empiezan a filtrar estos documentos. Pero por otra parte, si el documento no existiera o estuviera redactado de otra manera, la filtración sería inocua. Entonces, ¿hay un problema al interior del Ministerio de Hacienda? Sí. ¿Hay resquemor de otros ministerios con respecto al Ministerio de Hacienda hoy? Sí. ¿Siempre ha existido? Sí, claro, Hacienda es el que entrega la plata. Pero hoy día esto se ha acrecentado. De eso no cabe la menor duda. Incluso algunos están diciendo, bueno, pero este es un problema de comunicaciones. Descontinuar, reformular. No, es un problema de lenguaje. No es de comunicaciones. O sea, ¿qué es lo que quieren? Ahora, ¿quién va a cortar esto? Porque en algún momento hay que tomar decisiones. ¿Las decisiones las va a tomar el ministro Quirós? ¿Las va a tomar el presidente de la República, José Antonio Kass? ¿Quién va a tomar decisiones con respecto al recorte? ¿Dónde se recorta? Vanessa, en el juego del poder, ¿tú sabes qué es lo que se dice? ¿Quién va a tener el poder para hacer el recorte?
A ver, en la interna, en el oficialismo, de hecho, lo que se menciona es que quien gobierna es Jorge Quirós. A ver, es el que tiene toda la potestad para hacernos estas recomendaciones que dice él, que a mi juicio no son recomendaciones. A ver, si uno mira este oficio que se filtra el día viernes, que en algún minuto se dijo que podía ser un borrador, lo cierto es que no tiene ese carácter. Ahora, el ministro, si bien fue muy enfático en que todas las carteras iban a pasar por ese recorte transversal, y ahí fue cuando salió este popular discurso, ¿no?, de que él no estaba para ser simpático, para caerle bien a nadie, y que muchas veces el ministro de Hacienda es impopular, yo creo que Jorge Quirós lo ha demostrado, no solo en la transparencia y en la dureza que muchas veces tienen sus declaraciones, sino que efectivamente lo que él dice se hace. Y se hace rápido, que también es relevante, pero se ha caído, digamos, en que no ha dimensionado el impacto que muchas veces sus declaraciones tienen, y finalmente no es él quien ha salido a dar las explicaciones, digamos, correspondientes de estos errores comunicacionales o no, o yo diría precipitarse muchas veces a hacer ciertas declaraciones. Lo escuchábamos ayer, quien sale a dar las explicaciones es José Ignacio Llodra, que, digamos, es coordinador de la función pública en la DIPRES. Hoy nuevamente hay un seminario para hablar de plan de reconstrucción nacional, pero en lo que tiene que ver con la recaudación, con la arista más tributaria, y el que va a participar de este seminario tampoco es el ministro, es su coordinador de política tributaria. Entonces, yo siento que lo que está pasando al interior de Hacienda comunicacionalmente es que se está buscando descomprimir esta imagen, que este personaje que se autoimpuso Jorge Quirós, o no sé si es un personaje, a mí me da la sensación de que él es así, pero es esa, digamos, la bajada que se está haciendo, tratando de darle más visibilidad a otros miembros de la DIPRES, a otros miembros de Teatino 120, que a mi juicio es algo positivo también, que no se había visto en otras administraciones, pero para tratar también como de calmar las aguas, de poner paños fríos a lo que han sido estas polémicas que han tenido como protagonistas en las últimas semanas al ministro de Hacienda.
¿Es verdad que hubo un acuerdo entre el candidato Kast con Quirós, que Quirós fue muy... porque se conocieron, no se conocen hace tantos años, se conocen hace no tanto tiempo, y que Quirós le habría planteado a Kast, candidato, que él tenía que tener poder para asumir este cargo? que el que tenía que tener facultades, tenía que tener libertades. Es verdad que hay un acuerdo entre Kast y Quirós que tiene estas connotaciones, ¿o no?
No me atrevo a confirmarlo, pero es algo que se ha rumoreado, digamos, en el reporteo más político. De hecho, también otra cosa que se dice es que Jorge Quirós le ofreció una lista a José Antonio Kast de quién quería él como ministro, futuro ministro de Hacienda en ese momento, que formara parte, digamos, de los ministros de la cartera económica. Dígase el ministro Daniel Mas, el ministro del Trabajo. Eso es algo que también se ha comentado mucho, que fue él quien le ofreció, o más bien quien le dijo, mira, estos son los ministros que yo quiero que trabajen conmigo. Es decir, nuevamente ahí tenemos el problema, ¿no?, de toma de decisión o el poder, digamos, la imagen que proyecta el propio presidente de la República, porque si yo creo que hoy se hace una encuesta a la ciudadanía, la figura de más peso en el gobierno es por lejos el ministro Quirós.
Muchas gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Seguimos en contacto. Gracias, Vanessa.
Gracias.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El comunicador Francisco Kaminski fue detenido en su casa por ley de droga en el marco de una serie de allanamientos por lavados de activo.
Hay un paro de la locomoción colectiva que está afectando a las comunas de Villa Alemana y Quilpué.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
La Moneda se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio para socializar la Ley de Reconstrucción Nacional. Estas colectividades pidieron desechar la iniciativa.
Tener esta oportunidad de explicar en detalle nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
Esta cita generó la molestia de la UDI. A través de una declaración, los diputados Flor Paise y Juan Antonio Coloma cuestionaron ese encuentro.
Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el polémico oficio en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa.
El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó duramente al segundo piso de La Moneda por la filtración del oficio.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles.
El Ministerio del Trabajo postergó para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
El oficialismo estudia presentar acusaciones constitucionales en contra de los exministros de Gabriel Boric, Carlos Montes y Nicolás Grau.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar.
Es tener más bien un fanatismo de rehuir de las responsabilidades propias.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de ayudas para carabineros. En medio de un importante déficit policial que supera los 12.000 vacantes, las 12.000 vacantes, y que reveló Biobío, la radio.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Liubetich, criticó la llamada ley Naín Retamal. Dijo que amplía los niveles de impunidad de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
El Ministerio de Justicia puso fin a la polémica y negó cualquier instrucción en tanto a realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores.
Carabineros informó que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, incumplió con la medida cautelar de firma semanal.
Con reproches al Ministerio de Seguridad, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó las prisiones preventivas para los universitarios formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao.
De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga.
En medio de la polémica, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ratificó a Janet Vega como la subdirectora de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña.
Una pareja de adultos mayores murió en un incendio en Padre Hurtado, en la región metropolitana.
Efectivamente, dicen que son los dueños del local, donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostados en el momento del incendio.
Al menos 3 personas fallecidas dejó un incendio que arrasó con 2 casas en la comuna de Quillón, en la región de Los Lagos.
En el exterior, Estados Unidos rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Hormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional.
México anunció la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado que dejó 20 civiles muertos llegaron desde Ecuador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 22 minutos.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo. Crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó los estudios complementarios que condicionan la construcción del puente Cochrane de Valdivia, ironizando con que necesitan la ayuda del personaje de películas de aventuras, el arqueólogo Indiana Jones, Carlos López.
El secretario de Estado, Iván Poduje, llegó a la zona por actividades propias de su cartera, pero además fue informado sobre el estado de ejecución para la concreción del puente por sobre el río Valdivia entre calle Cochrane y Los Pelúes. El ministro Poduje habló de burocracia que impide, según dijo, la inversión, al enterarse de que para construir un puente se están pidiendo estudios arqueológicos, patrimoniales y de fauna marina. Al ser consultado de si esta administración de gobierno estima culminar el proyecto de conectividad al año 2029 o bien se verá retrasado, la autoridad aseguró que lo están evaluando y que pidió además que con ello se sinceren los plazos. El personero de gobierno enfatizó en que el puente Cochrane cuenta hoy en día con exigencias que calificó como irracionales y que no tienen que ver con ingeniería, y que para responderlas ironizó diciendo que tendrían que traer a Indiana Jones, personaje de películas de aventuras que en su papel de arqueólogo resolvía enigmas milenarios.
Yo creo que con lo que me están diciendo acá los de Servio, que tenemos que hacer un estudio de fauna marina, un estudio patrimonial, arqueología y todas las cosas, bueno, no sé, pues, tengo que traerme Indiana Jones para ver que, para que pueda complementarme el estudio del puente, pues esa es la verdad. A ver, es que, y ahora, los tacos en el puente País La Teja, para Toro Bayo, ¿quién los va a cubrir? El puente Cochrane tiene hoy día exigencias completamente irracionales que no tienen que ver con la ingeniería, que tienen que ver con estudios anexos, biólogos, antropólogos, expertos en fauna, en flora. Mire, si yo le contara, realmente es increíble la cantidad de burocracia que tenemos que tener. Sí.
El ministro de Vivienda y Urbanismo recordó que el proyecto de Puente Cochrane ha tenido tres grandes retrasos en toda su historia. En todo caso, hay que indicar que esta cartera de gobierno es responsable de 9 contratos, entre estudios, soluciones sanitarias y vialidades para el viaducto, entre otros. Por otro lado, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, ya están en curso las acciones preparativas para realizar sondajes en el río y con ellas dar certezas a un diseño de ingeniería que debe actualizarse para la instalación de los estribos y las cepas del necesario viaducto entre el casco histórico de Valdivia y el sector Isla Teja.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 28 minutos.
Gremios del sector público en Los Ríos criticaron el oficio del Ministerio de Hacienda que sugiere recortar y descontinuar programas sociales. Desde la CUT califican como inhumano que siquiera se piense en tocar el programa de alimentación escolar. El polémico oficio fue enviado por Hacienda a los demás ministerios de cara a la preparación de la Ley de Presupuesto 2027, que se debe discutir en el Congreso durante el segundo semestre. A más tardar el 30 de septiembre debe ser ingresada al Congreso la ley de presupuestos. Si bien falta bastante tiempo, la polémica ya se ha desatado y en el documento se propone reducir y terminar con algunos programas sociales que se han mantenido durante décadas. Uno de ellos es el de alimentación escolar a cargo de JUNAEB. Lo anterior ha generado reacciones de dirigentes del sector público y sindical. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en la zona, Fabiola Leiva, tildó de inhumano que siquiera se piense en alterar el programa de alimentación escolar.
Esto debe recortar en temas de alimentación a casi 2 millones de niños que tienen su colación en los colegios. De verdad es que es algo incluso inhumano siquiera instalar la duda de que si ese programa sigue o no sigue. O sea, entendemos que hay que reajustar cosas, que hay que quizás darle más énfasis a algunas que son de prioridad, que hay que ver cómo la función pública pudiera tener más eficacia, más eficiencia, pero no por eso tienen que recortar en derechos fundamentales para las personas.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB en Los Ríos, Pedro Ampuero, llamó al gobierno a reconsiderar y no recortar, ni mucho menos terminar con la alimentación de los escolares en condición de vulnerabilidad social.
Hasta ahora no hemos tenido una comunicación formal, si bien nos hemos enterado por las declaraciones que ha hecho el ministro y otras autoridades, indudablemente esperamos que esto se replantee, que estos programas no lleguen, no tengan el carácter de condicionado para el próximo año ni los próximos años, sino que se robustezcan en cuanto a las falencias que pudieran presentar, pero no que se pudieran recortar, ni tampoco recortar presupuestariamente, por lo que significa ni el costo que esto tiene, no solo para los estudiantes, sino que también para la institución.
Pero el recorte presupuestario que impulsa el Ministerio de Hacienda no solo se enfoca en educación. En lo que compete al Ministerio de Salud, también existen programas que están en la mira del Ejecutivo, principalmente los que tienen que ver con la atención primaria, como los cuidados paliativos, Elige Vida Sana, Más Adultos Mayores Autovalentes y el Plan Nacional de Demencia, entre otros. En total, son 24 iniciativas que dependen del Ministerio de Salud. El presidente de la FEMPRUS del Hospital de la Unión, Gerson Burgos, emplazó a la ministra de Salud, May Chomalí, a evitar recortes presupuestarios en esta área, tal como ocurrió con el Ministerio de Seguridad Pública.
Nosotros primero esperamos que desde la ministra Chomalí se baje el tema del recorte presupuestario. Creemos que tal cual como se bajó en seguridad, en salud es totalmente posible. ¿Por qué? Por la gran necesidad que tenemos en los hospitales, en los diferentes hospitales, la gran necesidad de recursos humanos. Las enfermedades van complejizándose, los hospitales estamos tratando de complejizarnos, tratando de dar más prestación, pero esto tiene que ir de la mano también con refuerzo humano, refuerzo clínico. Y en ese sentido los recortes presupuestarios no son compatibles.
Si bien es cierto, el oficio es una solicitud que efectúa Hacienda a los demás ministerios respecto de la revisión de presupuestos para los próximos años, aquello ya causa preocupación en los dirigentes y también ha provocado críticas a nivel político. Mientras que desde el gobierno han aclarado que no se va a quitar ninguna ración de alimento a los estudiantes, aunque la incertidumbre quedó instalada.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un cisne viernes fue encontrado muerto en la vía pública de Valdivia, siendo retirado por el Servicio Agrícola y Ganadero para realizar los exámenes que permitan confirmar la presencia de gripe aviar. Según el SAG, 95 aves han muerto por esta enfermedad durante lo que va del año en la región. Nicolás Silva con la información.
El cuerpo fue encontrado en la noche de este domingo en el puente Pedro de Valdivia, generando el despliegue del SAG, que fue alertado por personal de carabineros y de seguridad ciudadana que llegaron antes al lugar. El director regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Eduardo Monreal, confirmó que retiraron al cisne de cuello negro y lo llevaron al laboratorio con el fin de enviar las muestras a Santiago. Según la autoridad, esto permitirá determinar la causa de muerte, aunque aseguró que probablemente haya sido por gripe aviar.
Efectivamente, tomamos conocimiento de su situación, un equipo de emergencia se acercó al lugar, nosotros tomamos contacto con carabineros, con seguridad ciudadana también que estaba liderando este tema. Tomamos el cuerpo y lo llevamos a nuestro laboratorio. Se manda para analizar y ver si efectivamente, confirmar si efectivamente murió de influenza aviar. Es lo más probable en todo caso.
Monreal afirmó que los resultados estarían a más tardar el jueves, aunque recordó que la situación se enmarca en un contexto en el que la enfermedad está presente en la región de Los Ríos tras a detectarse casos positivos en el Santuario de la Naturaleza Carlos Sanbanter, lo que obligó a declarar una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria. La situación sigue siendo monitoreada por el Servicio Agrícola y Ganadero. El director regional del organismo precisó que a la fecha la patología ha provocado la muerte de 95 aves, 94 cisnes de cuello negro y un pato real. Emergencia que sigue siendo analizada con reuniones semanales entre los diferentes organismos involucrados en el tema, aunque la autoridad enfatizó que la ciudadanía debe tomar las precauciones necesarias y en caso de observar aves muertas, denunciarlas al SAC para evitar que la enfermedad también afecte a las personas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 36 minutos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán un terreno alternativo para construir el postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, debido a exigencias ambientales que catalogó como absurdas e irracionales y que generarían un alto costo para comprar las viviendas. Son más de 500 familias que están exigiendo su casa propia. Una espera que se ha extendido por casi 10 años. De visita en Valdivia, el ministro Poduje abordó la iniciativa en una reunión que se realizó este lunes en dependencias del Serviu, donde se expuso un nuevo problema que podría provocar retrasos en el inicio de las obras. La radio le consultó a Poduje sobre compromisos con la comunidad para la concreción del proyecto habitacional Guacamayo 3, reconociendo dificultades en el sitio debido a exigencias ambientales que catalogó como absurdas e irracionales. La autoridad confirmó que buscarán un terreno alternativo para construir las viviendas.
Lo que asumimos con los vecinos de Guacamayo es que, dadas las exigencias absurdas e irracionales puestas por el estudio ambiental, vamos a buscar una localización alternativa en el tiempo más breve posible que permita a las familias construir sus casas, porque además la evaluación ambiental concluyó que solo se puede hacer una etapa. O sea, después de un año de construir la primera etapa, recién voy a ver si le puedo construir a la otra mitad de las familias. Es una locura.
El secretario de Estado explicó que ejecutar el proyecto en el actual sitio es prácticamente imposible, afirmando que aumentaría el precio de una casa social pasando de cerca de 73 millones a casi 120 millones de pesos aproximadamente. Las declaraciones del ministro Iván Poduje fueron criticadas por la vocera de las familias, Iris Lara, asegurando que es decepcionante considerando los años que llevan esperando su casa propia.
Quedamos muy decepcionados y muy molestas porque para nosotros son 8 años que hemos trabajado arduamente por sacar este proyecto adelante, después de haber peleado por un cambio de plano regulador, por el tema de la DIA, todo eso, y que ahora nos lleguen y nos digan, ¿saben qué? El terreno es inviable o hay que buscar otra alternativa, es como decepcionante. Porque tuvimos 3 gobiernos anteriores que, si esto iba a ser así, podrían haberlo dicho antes y no hubiéramos estado perdiendo el tiempo.
Según la dirigente, el 12 de mayo debería estar listo el presupuesto oficial del proyecto y un día después se realizaría una mesa técnica, cuestionando que el ministro de Vivienda se atreva a cuestionar la viabilidad del terreno cuando aún no se sabe cuánto costará construir las casas. La vocera de las familias afirmó que el ministro se comprometió a entregar un sitio alternativo para la ejecución de Guacamayo 3, aunque hizo énfasis en que no confían en los plazos debido a que vienen escuchando promesas incumplidas hace casi 10 años. Por otro lado, en una reunión que sostuvo con vecinos y autoridades regionales, el ministro Poduje criticó nuevamente la ley de humedales urbanos y sus consecuencias en la ejecución de proyectos como el caso de Guacamayo 3. Cuestionamientos que provocaron una fuerte discusión entre el secretario de Estado y el consejero regional Felipe López, además del concejal de Valdivia, Lucio Sangüesa, ambos militantes socialistas quienes defendieron la normativa, sobre todo porque Valdivia fue catalogada como ciudad humedal. El ministro Iván Poduje aseguró que dentro de 2 semanas esperan entregar las primeras casas del conjunto habitacional Paillao. En medio de su visita a la región, el ministro de Vivienda llegó hasta las obras del conjunto habitacional Paillao en el sector sur de Valdivia, donde se reunió con dirigentes sociales y parlamentarios para abordar el desarrollo de este proyecto. Poduje criticó el trabajo de la entidad patrocinante a cargo de la iniciativa por problemas de diseño que han retrasado la entrega de las casas y departamentos y que finalmente fueron resueltos por la constructora. De hecho, lamentó que en su visita no haya llegado algún representante de la entidad patrocinante. El ministro también indicó que las 149 familias que forman parte del conjunto Paillao han sufrido una doble victimización, primero por los retrasos y también porque quienes llegarán a vivir ahí provienen de los sectores Los Alcaldes y San Pedro y deben dejar sus viviendas sociales construidas en la década de los 90 porque fueron declaradas inhabitables. Consultado por la radio, el ministro Poduje proyectó que en 2 semanas se entregarán las primeras casas.
Yo espero que estas casas sean entregadas en 2 semanas más porque ya están en un casi 100% terminadas. Los departamentos quedaron el 30 de junio de entregarse. También le pedimos ahora ahí a la constructora un esfuerzo. Nosotros vamos a hacernos cargo de todos los temas pendientes que tenemos como Servio y Seremi. Le hemos pedido a la empresa sanitaria que se haga cargo de venir acá a recepcionar la obra. Y con eso las familias que puedan ocupar sus casas que están listas y que lamentablemente no las pueden habitar.
Poduje también criticó a Aguas Décimas, señalando que no se ha concretado la habilitación de las redes y conexión de empalmes, llamando a las empresas sanitarias en general a tener empatía con las familias y acelerar la habilitación de los servicios. La radio contactó a Aguas Décimas, indicando fuera de micrófono que por ahora no entregarán declaraciones respecto a las críticas del ministro de Vivienda. Aunque fuentes conocedoras del proyecto de Paillao indican que no ha existido una solicitud formal para autorizar las redes sanitarias en el conjunto habitacional. El complejo está compuesto por casas y departamentos junto a áreas comunes y una sede social. Actualmente tiene un 95% de avance.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 44 minutos.
Cifras negativas ayer lunes en la Bolsa de Santiago. El IPSA bajó 0,39% y el IGPA retrocedió 0,37%. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones perdió 0,13%, pero el Nasdaq ganó 0,20%. Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 20 centavos al cotizarse a 893 pesos con 25 centavos comprador y 893 pesos con 55 centavos vendedor. El euro llega a los 1.048 pesos con 15 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.093 pesos con 59 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 0,14% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.99 la libra.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEP y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Postergada quedó la reanudación de las obras detenidas del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia tras la decisión de revisar el estado de la estructura antes de licitar nuevas faenas. La información fue confirmada a la radio por el gobernador Luis Cubertino tras su reciente visita a Santiago, donde sostuvo reuniones con representantes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. La autoridad señaló que tomaron acuerdos para retomar el proyecto de ampliación y remodelación del MAC, confirmando que el gobierno regional financia la iniciativa y que el terreno estará inscrito a su nombre. Cubertino dijo que la Dirección de Arquitectura, como unidad técnica, recomendó que para la reevaluación del proyecto se contrate a una consultora especializada para revisarlo completo, al estar paralizado desde 2022 a la fecha. La consultoría también deberá proponer un modelo de gobernanza del futuro Museo de Arte Contemporáneo. El gobernador aseguró que tomaron las sugerencias por considerar que son acertadas.
Nos parece que esa es una propuesta necesaria que nosotros vamos a tomar. Tenemos que conversar lógicamente en el Consejo Regional, pero nos parece acertado para tener la certeza, porque nos dicen que si no, pocas empresas estarían postulando, porque debemos medir el deterioro que tienen hoy día, hace más de 3 años que está paralizado. Por lo tanto, es bueno tener una consultora especializada respecto a esas tareas.
El jefe regional reconoció que esto genera un atraso inicial, pero con el objetivo de dar certezas técnicas, esperando contar con recursos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio para esta etapa. También aseguró que este año no habrá reanudación de obras, ya que se revisará el estado del 40% construido y la proyección del 60% restante. Aseguró que los estudios deben entregar los valores que permitan el llamado a licitación, además del plan de gestión. Ambos aspectos son necesarios para que el Ministerio de Desarrollo Social otorgue la recomendación satisfactoria de esta reevaluación, clave para la ejecución del museo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a otro tema. Luego de que se revirtiera su disolución, la Federación Regionalista Verde Social buscará fortalecer su orgánica interna para competir en las próximas elecciones regionales y municipales que se realizarán en 2 años más. Mientras que en Evópoli buscarán aumentar la visibilización para captar nuevos militantes. Nicolás Silva nos cuenta más.
Fue en febrero cuando el CERVEL ordenó la disolución de 13 partidos políticos debido a que no cumplieron con los requisitos legales en el último proceso electoral, como no alcanzar el 5% de los votos o la elección de 4 parlamentarios al menos, ya sean diputados o senadores. En ese listado se encontraba la Federación Regionalista Verde Social, colectividad que apeló a la resolución en el Tribunal Calificador de Elecciones buscando revertir la instrucción, asegurando que sí contaban con el mínimo de legisladores electos. Finalmente, el TRICEL les dio la razón y revirtió la orden del CERVEL, manteniendo su legalidad. El presidente regional del partido, Vicente Gómez, valoró la decisión del organismo y adelantó los próximos desafíos a largo plazo, como fortalecer la orgánica interna en la región de cara a las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo en 2 años más, donde pretenden competir para el gobierno regional de Los Ríos.
No tuvimos el tiempo necesario para fortalecer nuestra orgánica, pues ahora tenemos todo el tiempo para poder trabajar en eso y también tener nuestro plan de trabajo en la región. Nosotros queremos enfrentar las próximas elecciones que vienen con mucho más fuerza. Tenemos la intención de pelear la gobernación, de pelear los cargos a consejo regional. Para nosotros es fundamental todo el tema de la centralización y tratar de competir en todas las comunas.
Gómez recalcó que buscarán que la Federación Regionalista Verde Social siga aumentando la cantidad de militantes en la zona y se expanda a otras comunas donde no están presentes, junto con avanzar en el trabajo político para tomar postura como oposición al gobierno de José Antonio Kast. Evópoli es otro partido cuya disolución fue ordenada por el Servicio Electoral, pero fue revertida por el TRICEL, argumentando que contaban con el mínimo de parlamentarios en ejercicio. El presidente regional de la colectividad, Rodrigo Cortés, confirmó que el trabajo a partir de ahora estará enfocado en visibilizar la tienda política para aumentar la cantidad de militantes pensando en futuras elecciones.
Nosotros tenemos que visibilizar nuestro partido a nivel regional. Más que salir a buscar gente o nuevas incorporaciones o nuevas afiliaciones a nuestro partido, lo que a nosotros nos interesa es visibilizar nuestro partido para que la gente al momento de futuras elecciones sepa que nuestro partido es un partido que está conectado con la gente, ligado con la gente y por supuesto con los problemas que nos atañen como sociedad.
Cortés afirmó que tras la orden de disolver la colectividad, disminuyó el número de afiliados, aunque reconoció que fueron menos de 10 personas las que decidieron poner fin a su vínculo político, manteniendo actualmente poco más de 300 militantes en la región. Hay que recordar que hay otros partidos políticos que fueron disueltos por el CERVEL, pero presentaron sus apelaciones al TRICEL, por lo que su futuro legal dependerá de este último organismo.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Lluvias intensas y rachas de viento que alcanzarían los 60 kilómetros por hora se pronostican para la región ante la llegada de un nuevo sistema frontal, situación que obligó a declarar alerta temprana preventiva. La Dirección Meteorológica emitió un aviso señalando que durante esta jornada se registrarían viento y lluvia de intensidad normal a moderada, lo que obligó a declarar una alerta temprana preventiva por parte de Senapred. El director regional del organismo, Daniel Eprech, detalló que este martes caerían cerca de 40 milímetros de lluvia en Valdivia y se desarrollarían vientos cuyas rachas alcanzarían los 60 kilómetros por hora.
Recibimos un aviso meteorológico por parte de Meteorología de Chile que da cuenta de que para mañana martes tendríamos lluvia del rango de normal a moderada. Se espera que caigan alrededor de 40 milímetros en distintos puntos de nuestra región de los ríos. Con respecto a los vientos, van a haber rachas que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Eprech precisó que las precipitaciones comenzarían durante esta mañana, pero se podrían intensificar en la tarde, lo que se va a presenciar en sectores como el litoral, cordillera de la costa y precordillera. También existe probabilidad de tormentas eléctricas, pero luego de que finalice el sistema frontal. Mientras tanto, continúa el monitoreo por parte de Senapred para atender cualquier situación de riesgo que se pueda provocar a raíz del aviso de sistema frontal.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, de hecho tenemos cielos nublados, amenazantes, con precipitaciones que podrían venir ya dentro de esta mañana con mayor intensidad durante la tarde. Como indicábamos en el reciente informe, se esperaban, de acuerdo a lo que señalaba la Dirección Meteorológica durante la tarde de ayer, en el informe emitido durante la tarde, cerca de 38 milímetros para Valdivia. Sin embargo, la proyección actual ha disminuido bastante. Se anuncian en esta mañana 27 milímetros de precipitaciones en la capital regional, 31 en Corral. Allí habría mayor intensidad de precipitaciones, mientras que en la zona precordillerana de la región se anuncia 30 milímetros en Panguipulli, y en la comuna de Futrono se espera que las precipitaciones alcancen los 25 milímetros. ¿Qué ocurre con las temperaturas? En Valdivia se anuncia una máxima de 15 grados durante esta jornada, 14 en Corral, 15 en La Unión y Río Bueno, lo mismo en Futrono y Lago Ranco. En Paillaco y Los Lagos también se esperan 15 grados de máxima, 13 en Panguipulli y 10 grados de máxima se proyectan en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy. Para Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 15 grados. Radio Bio Bio presenta informe de carretera Ruta 5, concesión Temuco-Río Bueno. Si usted requiere asistencia en la ruta, puede llamar al número 600-401-0032, que está vigente las 24 horas del día por parte de la concesionaria a cargo del tramo Temuco-Río Bueno. También los puede seguir en sus redes sociales. Su cuenta de X, ex Twitter, es la siguiente: @TemucoRíoBueno_. Minutos faltan para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es a revisar nuestro sitio web biobiochile.cl, pero también a seguir en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de los ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Desde las 9 de esta mañana se llevará a cabo la Junta de Accionistas, donde
se elegirán a 11 directores y al presidente de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile. Cecilia Pérez, que tomó la presidencia en forma interina tras la renuncia de Michael Clark, es la principal candidata a continuar en el cargo. Hay que indicar también que desde las 10 de esta noche ya Coquimbo Unido visita Deportes Tolima en Colombia por una nueva jornada de la Copa Libertadores. En el mismo horario, O'Higgins recibe en Rancagua a Boston River de Uruguay por la Copa Sudamericana. Todo el deporte con Diego Osorio.
A contar de las 9 de esta mañana y en el Centro de Entrenamiento de Universidad de Chile en la comuna de La Cisterna, se desarrollará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se elegirá a los 11 directores, destacando el ex senador y canciller José Miguel Insulza. Cecilia Pérez, que quedó a cargo de la presidencia en forma interina tras la renuncia del último jueves de Michael Clark,